La Ventana Comunitat Valenciana, José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Con la pandemia descubrimos la figura del capitán a posteriori, modernizando el dicho aquel de que a toro pasado todos somos Manolete. Ya saben, lo de saber qué hacer con el hecho ya ocurrido. Eso pasó con la COVID y también con la Dana. Pero las informaciones que vamos conociendo sobre cómo gestionó la Generalitat aquel día desnuda su incompetencia, como la del gobierno en otras cosas, en ese día y en los posteriores. Lo que pasa es que lo del gobierno queda opacada por lo que hizo Mazón. Pero en el caso que nos ocupa hoy no es tanto esa falta de competencia, sino, hombre, la de que el gobierno valenciano no avisara de forma directa y específica del peligro de la Dana a las personas dependientes usuarias del servicio de teleasistencia. Porque, como dice la Generalitat, ese servicio no es de alerta, es de asistencia. Pero caramba, es muy difícil de entender, comprender, que a personas con dificultades de movilidad no se les ocurriera alertarles de la situación de peligro. Es muy, muy difícil. Es así. Bueno, y hoy en la entrevista nos metemos con las figuras del habilitado nacional. Y hoy hemos sabido que la jueza de la Dana ha anunciado que Carlos Mazón ya ha recibido la notificación en la que le invita a declarar voluntariamente en la causa que investiga la tragedia. En caso de que lo aceptara, sería para hacerlo en condición de investigado, y al hacerlo voluntariamente dejaría de tener la protección del aforamiento. La jueza, en un auto del pasado 11 de septiembre, acordó poner en conocimiento del presidente su ofrecimiento de declarar voluntariamente, insisto, porque al ser aforado no puede citarlo a declarar. Por eso reitera el mismo ofrecimiento que ya le hizo el pasado 10 de marzo en otro auto. Mazón siempre ha dicho que nunca ha recibido notificación con la invitación de la jueza. Bueno, y como saben, les hemos venido contando la SER que el gobierno valenciano no avisó de forma directa y específica del peligro de la Dana a las personas dependientes usuarias del servicio de teleasistencia. Es verdad que la Generalitat reconocía el día anterior a la tragedia la existencia de una alerta meteorológica. Hoy la Generalitat responde que ese servicio no es de alerta, que es de asistencia y que no era su competencia, sí, y que no puede invadir competencias. Aunque ya decimos que es complicado entenderlo, ¿no?, que nos incluyera alertarles de una situación de peligro. Analizando las comunicaciones realizadas por el operador del servicio, hemos comprobado cómo desde el servicio de teleasistencia, que es responsabilidad de la Consejería de Servicios Sociales, que dirige Susana Camarero, los días 28 y 29 nos hicieron llamadas específicas y concretas para avisar la llegada del mal tiempo, algo que sí que ocurrió los días posteriores. Hasta el punto que se doblan esas comunicaciones, pasando de las 4.600 llamadas del día 28 a las 5.500 del 29 o a las 9.800 del día 30. Por cierto, la mitad de esas llamadas del día 30 y 31 sí que se catalogaron bajo el concepto campaña climatológica. No se hizo ninguna llamada con ese concepto los dos días antes. Es lo que se desprende de la información facilitada por la Consejería de Servicios Sociales. Bueno, pues este viernes la diputada socialista Rosa Peris ha puesto el acento en la gravedad de estos hechos, por los que su grupo está preguntando y recopilando información desde enero. Peris ha señalado que no se puede entender por qué la Consejería que dirige Camarero no utilizó los días 28 y 29 la campaña climatológica que sí usó los días posteriores, porque, dicen, podría haber dado información vital a personas vulnerables, que no pueden reaccionar rápidamente o no rápidamente ante situaciones como las que provocó la Dana.
Si el sistema de teleasistencia tenía la capacidad, los medios, para llamar el 30 y el 31, ¿por qué nadie lo activó el día 29? ¿Por qué la consellera de Política Social, la vicepresidenta, no activó el sistema de teleasistencia para proteger a personas que, cuando el agua entraba en sus casas, no podían descolgarse por una ventana, no podían subir a un primer piso? Murieron en sus casas ahogados llamando a un sistema de teleasistencia cuando ya no podían hacer nada.
Y la diputada de Compromís, Natalí Torres, asegura que la consejera Susana Camarero tampoco alertó bien a todas las residencias.
Porque parece que siga el modus operandi de la consellera. No asumir la responsabilidad y el carre que té es el que va a pasar también amb la falta d'instruccions i d'avisos contundents a les residències.
37 usuarios de ese servicio fallecieron durante la Dana. Pero la directora general de Personas Mayores, Beatriz Simón, defiende el buen funcionamiento del sistema de teleasistencia, que es asistencial y no de emergencias. Por tanto, no es su responsabilidad la alerta meteorológica que debe llegarles a través de otros cauces. Eso sí, si hay una llamada para otro asunto, se les puede informar, según ha reconocido Simón. Y de hecho se hizo así a partir del día 30, una vez producida la situación de emergencia.
No somos un servicio de alerta climatológica. Es que la alerta climatológica le corresponde a EMED, no nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Es un servicio asistencial. Y en el momento que ya ha pasado, se le presta absoluto asistencia a las personas. Se coordinó, en ese momento sí se coordinó que tuvieran oxígeno, los que con sanidad estuvimos hablando para que esas personas que podían tener problemas porque no había luz, con el oxígeno, con la medicación que les podía faltar.
Precisamente una acusación popular, la de Acció Cultural del País Valencià, solicita a la jueza de la DANA que se requiera a les Corts Valencianes copia de las preguntas de la diputada Rosa Peris, así como la respuesta remitida por la vicepresidencia, incluyendo los listados que se adjuntaron como anexos adjuntos. Solicitan que se pida a la vicepresidencia primera del Consell el listado de las 37 personas fallecidas, las usuarias de ese servicio de teleasistencia, fallecidas como consecuencia de la DANA, como les hemos dicho, y copia de la grabación de las llamadas entrantes y recibidas de esas 37 personas que fallecieron. Además de todo esto, también les contamos que este viernes se ha celebrado la apertura del curso judicial en clave valenciana y allí el presidente del TSJ de la comunidad ha aprovechado para pedir más medios y ante los cambios que se avecinan en instancia y en mujer. El acto también ha servido para hacer una defensa cerrada de la independencia del Poder Judicial. Lo ha hecho el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, que también ha tomado posesión de su cargo. Se trata de José Manuel Ortega, que ha sido muy claro ante la jueza de Adana y ante lo que se dice. Que una cosa es la crítica legítima y otra bien distinta, la crítica legítima y constructiva, y otra bien distinta, la persecución que se ha realizado durante estos meses a la jueza de la DANA.
La crítica a la actuación judicial es legítima, es útil en tanto se dirige a señalar deficiencias, pero cuando la crítica persigue fines espurios, pretende crear climas de acoso a los jueces por el simple desempeño de su función con independencia y desde el escrupuloso respeto a las normas y los procedimientos, excede de los anchos límites de lo admisible.
La Ventana Comunidad Valenciana. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Sucedió una noche.
Podemos ver Carrie este finde.
El cine clásico en la SER.
Pero hay dos Carries, tú eres la de la peli antigua y yo la nueva Carrie.
En la madrugada del sábado al domingo, de 4 a 5 en antena.
¿En tu familia hacéis noche de cine?
Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en SER Podcast.
¡Guay!
El retrato de Dorian Gray. Peter y Wendy, El Señor de las Moscas, Otra Vuelta de Tuerca, Los Pazos de Ulloa, El Camino. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
El humor está en la SER.
A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡Oh, no! ¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti. Cadena SER, el poder de la conversación.
En la Ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
Valencia ya acoge el primer congreso autonómico del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la Comunidad Valenciana. Bajo el lema La Habilitación, el Engranaje Local. Se trata de un evento de referencia para los habilitados nacionales, reúne expertos en gestión pública para debatir sobre los desafíos que se enfrentan los órganos de la administración local día a día. Vamos a hablar de ello con Vicente León Mirabet, que es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia y que es el organizador del Congreso. Señor León Mirabet, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por asomarse a la ventana de la Comunidad Valenciana. ¿Este cónclave, señor León Mirabet, es el trampolín para que haya un colegio autonómico?
Pues esto es la celebración anticipada de lo que va a ser el Consejo, porque está en el último trámite, para que la Generalitat Valenciana lo apruebe. Y además, este año hacemos 100 años como colegio profesional a nivel nacional y era un momento para celebrar tanto la creación del Consejo como la colegiación como tal.
Repiten ustedes constantemente que son esenciales, que cada año se demuestra. Si tuviera que resumirlo en un titular del por qué son importantes, bueno, y como subtítulo, ¿para quién lo podría hacer?
Pues bueno, yo diría que somos la garantía jurídica y económica de la administración local. Esto lo digo porque al final nosotros somos los que estamos detrás de todas las decisiones que toman los órganos políticos. Con nuestro asesoramiento, siempre ellos son los que deciden. Pero al final eso es importante tanto para el funcionamiento de las administraciones como para la ciudadanía, para que sepan que sus recursos están destinados a buen fin.
¿Se puede decir, dígame usted, si se puede decir, que ejercen como una suerte de parapeto, de muro ante posibles conductas delictivas, corruptas? ¿Son ustedes, de alguna manera, los garantes de que el dinero público se utilice con rigor?
Nosotros somos, tenemos la función de asesorar, ayudar y para que la administración funcione correctamente, pero si bien al final la última decisión la tiene el órgano político. Por tanto, nuestra misión es ayudarles a ello. Y obviamente, si detectamos algunas conductas, tratar de evitarlas o ponerlas en conocimiento de quien tengamos que conocerlo. Por eso sí que podríamos decir que somos los garantes de la legalidad.
¿Cuál es el mayor enemigo en esa labor que ejercen? ¿Los fraccionamientos indebidos, las vulneraciones de los principios de concurrencia, la transparencia, los contratos menores?
Bueno, pues a ver, los contratos menores siempre son una cuestión recurrente en la que siempre estamos peleando para evitar los fraccionamientos indebidos, como bien has dicho. Al final, utilizar criterios que sean demasiado subjetivos, que no estén enfocados a una contratación o a una empresa en concreto. Entonces, nosotros en esa función de asesoramiento tratamos de buscar y velar porque haya concurrencia en todas las empresas y puedan presentarse a las licitaciones, que es el principal foco donde podríamos decir que está la corrupción, pero no hay que dejar de lado otros lados de la administración donde también se pueden producir.
Hecha la norma, hecha la trampa, es decir, aunque la legislación y la normativa sean adecuadas, que lo son, siempre hay mecanismos por los que se cuelan contrataciones, bueno, vamos a ser magnánimos, nada éticas.
A ver, esto es una cuestión que yo creo que no va de legislación, sino que va de cultura ética de la sociedad en general. Entonces, al final, por muchísima regulación que podamos tener, por formas que podamos hacer para cortar, al final eso existe. Entonces, esas contrataciones se dan y hay veces que se dan a espaldas de nosotros o incluso sin saberlo nosotros.
La última, muy rápida. ¿La burocracia o la excesiva burocracia, permítame la expresión, la burocracia es el enemigo de los habilitados o de la ciudadanía o de los dos?
Pues yo creo que de los dos, porque la burocracia, como tú dices, es exigir más documentos de los que son necesarios. Por tanto, estamos suponiendo una carga a la ciudadanía extraordinaria que no deberían de soportar. Y además, esa carga extraordinaria después repercute en la administración local, que somos los habitados los que también tenemos que revisarla. Entonces, si la simplificamos, seguramente dejemos de tener burocracia para tener burocracia que es necesario que exista.
Pues Vicente León Mirabet, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, organizador de ese primer Congreso Autonómico de COSITAL, Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, José.
Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad, para vivir las ventanas de un modo nuevo. Te esperamos personalmente en nuestros Finstral Studio de toda España. Encuentra el Finstral Studio más cercano en finstral.com/estudio.
El Círculo de los Días. Ken Follett se adentra en su nueva novela en uno de los mayores misterios de la historia. La construcción de Stonehenge. La épica historia de un pueblo que se atrevió a lo imposible. El Círculo de los Días. La nueva novela de Ken Follett. Ya a la venta.
¡Hola!
¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
La Ventana Comunidad Valenciana.
Bueno, pues es viernes y llega DJ Manu Gil y su resumen semanal.
Cerramos una semana que comenzaba así.
Per raons tècniques, este tren estará parat uns minuts.
Era el día sin coches, pero el metro en València averiado. Eso fue en vísperas del debate de política general en les Corts que nos dejó esta propuesta del president Mazón.
Que la Academia Valenciana de la Lengua tiene que llamarse la Academia de la Lengua Valenciana, para que nadie dude de quién es la lengua, cómo se llama y qué origen tiene.
El jefe del Consell iniciando un camino marcado por Vox, José María Llanos.
¿Defendemos la lengua valenciana o no la defendemos?
Pero que no tiene mucho recorrido porque habría que reformar el estatut y para eso PP y Vox no tienen la mayoría suficiente. Vamos, humo, como le recordaba la presidenta de la Academia, Verónica Cantó.
En el Valencià del carrer o en el Valencià del poble, que tant agrada a molts, és fum de canyot.
Volem fer carpaccio, el Valencià fer los cachos.
En les Corts, por cierto, no se guardó un minuto de silencio por las muertes en Gaza porque Vox no quiso.
Nosotros hemos rechazado las patochadas de Compromís.
Le respondía la diputada de Compromís, Isaura Navarro.
Que estem en una situació en la que assignen polítics que són indignes, tenen un nivell de inhumanitat que és insoportable.
Som el revés net.
En medio de todo esto, mucha crispación a cuenta de la gestión del Consell de la Dana, sobre todo cuando Mazón se dirigió a las víctimas que había en la tribuna de invitados.
Quiero decirles que la mano sigue tendida y la puerta abierta para todos, sin exclusión.
Silencio, señorías.
Las víctimas y la oposición se fueron del hemiciclo, pero el presidente insistía.
Después de esta puesta en escena, por otro lado, nada sorprendente. Quiero decir que las víctimas me merecen el máximo respeto.
Y fuera, Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, cargaba contra Mazón.
Es que nos ha mentido ya en nuestra cara. O sea, no ha abierto las puertas, no tiende la mano, no hace nada de todo eso.
Un gesto que también censuraron los indies del PSPB y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví.
Usted no puede estar ni un minuto más al frente de la Generalitat, después de lo que ha hecho hoy, insultándole a las víctimas a la cara, menospreciándolas.
Hoy has insultado a las víctimas a la cara, amb la teua xulería y la teua soberbia.
Las víctimas, por cierto, han sido escuchadas antes en el Parlamento Europeo que en les Corts. Fue ayer en Bruselas. Mariló Gradolí.
No hubo imprudencia ciudadana. Fue una gestión homicida de las emergencias de la Generalitat con 229 víctimas mortales.
Y sobre lo de si hubo imprudencia ciudadana, dos cosas más. La primera, que el Consell no avisó del peligro de la Dana a los dependientes usuarios del servicio de teleasistencia. Murieron 37. Diana Morán, secretaria general del PSPB.
Vamos a exigir, desde luego, toda la información. La transcripción de las llamadas. Queremos saber qué ocurrió.
Y lo de Gampampols, el vicepresidente del Consell, que insiste en la importancia de la autoprotección, que a su juicio hubiera evitado muchas muertes el día de la Dana.
Las administraciones tienen la obligación de, con toda la anticipación posible, alertar de cuáles son los posibles riesgos. Lo que en ningún caso pueden hacer es resolver el problema de esos riesgos. Cada uno tiene que ser consciente de que es responsable de cómo se conduce ante una situación de emergencia.
Igual, Gampampols piensa que en vez de pagar tantos impuestos para que las administraciones nos protejan, es mejor hacer cursillos de supervivencia.
Y el fin de semana, de momento mañana normal, el domingo por la tarde sí que puede llover incluso con intensidad en Castellón y las temperaturas van a ir bajando. A partir del domingo ya parecerá que estamos en octubre. Luis Cifre estuvo en los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio. ¡No!